¿Qué pensarían si les digo que, para una de las instituciones de seguridad más importantes del país, uno de los peores riesgos éticos posibles no es perder información confidencial ni fallar en una misión táctica, sino el acoso laboral? O sea, piénsenlo un momento.
Es que suena contradictorio de entrada. Digo, uno pensaría en, no sé, estrategias militares o inteligencia.
Exacto. Pero hoy vamos a hacer una inmersión muy diferente. Porque cuando alguien revisa un documento impreso oficial, ya sabes, de esos que vienen con sellos institucionales, firmas autorizadas y un lenguaje súper rígido, la lectura suele ser casi automática.
Totalmente. Es una lectura de trámite. O sea, la vista registra los párrafos, pero el cerebro lo archiva como una mera formalidad, como un documento más de recursos humanos o de control interno que firmas y ya.
Ah, que la gente firma sin detenerse a entender las implicaciones reales de cada palabra. Pero fíjate que al detenernos a aislar las oraciones dentro del código de conducta de la Secretaría de Marina, pues esa lectura de trámite se vuelve imposible.
100% imposible, porque una sola palabra en este texto que fue elegida con precisión de cirujano tiene la capacidad de definir una falta administrativa grave o tipificar un acto de violencia.
Ándale. Y justo nuestra misión en esta exploración es realizar un desglose académico y literal, así, súper literal, de este documento. Vamos a desarmar su ámbito de aplicación, su glosario técnico, esos riesgos éticos de los que hablábamos al principio y la progresión exacta de sus valores fundamentales.
Y bueno, para lograr ese nivel de rigor, creo que hay que entender algo crucial sobre este tipo de textos normativos. No están, sugiriendo buenas conductas, las están exigiendo.
O sea, no es un manual de sugerencias de pórtate bien.
Exacto, no lo es. Están delimitando las cosas con una exactitud que busca anular cualquier tipo de interpretación libre o ambigua. Es básicamente la autoridad institucional plasmada en papel.
Sí, claro. Y aquí establezco la regla estricta de nuestra dinámica de hoy. Debido a la naturaleza tan técnica del texto, nuestro análisis se va a mantener 100% apegado a la literalidad de las definiciones. Ojo, esto significa que no vamos a usar metáforas.
Ni analogías poéticas para interpretar qué quiso decir la institución, claro.
Así es, vamos a diseccionar el lenguaje exacto. Eso sí, utilizando escenarios hipotéticos para que quien nos escucha entienda, pues, cómo operan estas reglas en el día a día.
Me parece perfecto. Y bueno, si queremos empezar por la base, tenemos que ver el ámbito de aplicación. O sea, ¿a quién obliga este texto? El documento establece de manera literal que el código es obligatorio para, y cito textualmente, todas las personas servidoras públicas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la institución.
Ok, todas las personas.
Ajá, y lo detalla sin dejar huecos. Incluye al personal naval, al personal civil y al de la marina mercante. Incluso funciona como instrumento orientador para quienes prestan servicio social o realizan prácticas profesionales.
A ver, pausa aquí porque esto me parece fascinante. O sea, cuando decimos marina, la imagen mental inmediata son los uniformes, los barcos, la jerarquía militar estricta, ¿no?
Claro, es lo primero que se te viene a la mente.
¿Me estás diciendo que un estudiante universitario esté haciendo sus prácticas profesionales en una oficina administrativa o un empleado civil está sujeto al mismo estándar ético normativo que un almirante?
Literalmente sí. Y esa es, digo, la primera gran revelación del documento. El código agrupa bajo la misma exigencia normativa a individuos con situaciones operativas y contractuales completamente distintas.
Wow. O sea, no hace distinción.
Ninguna. No hace distinción en el nivel de exigencia ética entre quien porta el uniforme y quien no. Todos tienen la misma obligatoriedad de evitar actos de corrupción, conflictos de intereses, acoso y hostigamiento, anteponiendo siempre los objetivos institucionales.
Pero, a ver, ¿cuál es la justificación legal detrás de esto? Porque operativamente sus días no se parecen en nada. Un cadete y un oficinista civil tienen rutinas súper distintas.
Pues la clave es que el documento fundamenta esta obligatoriedad universal alineando a todo este personal bajo un mismo paraguas. Y este paraguas es la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ah, ok. Ya entiendo por dónde va.
Sí. Al hacerlo, la jurisdicción ética del código se vuelve absoluta dentro de la institución. O sea, homogeneiza la responsabilidad. Es, haz de cuenta, una forma de decir, el uniforme no determina tu ética, tu pertenencia a la institución sí.
Híjole, para quien nos escucha y trabaja en una oficina corporativa, piénsenle en cuántas veces han visto políticas de cero tolerancia que aplican diferentes según el departamento o el nivel de los ejecutivos.
Sí. Que a los jefes se les perdonan cosas que a los analistas no, ¿verdad?
El código nos da un glosario técnico que me dejó, la verdad, impresionado.
Es que cierra vacíos legales que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no?
Sí, sí, porque el lenguaje cotidiano es el peor enemigo de la precisión jurídica. Y si analizamos las definiciones exactas de este glosario, pues vemos cómo separan conceptos que comúnmente confundimos en la calle.
Claro, pero que aquí tienen clasificaciones operativas y sancionatorias completamente distintas.
Ok, vamos a entrar a la carnita del glosario. Tomemos la distinción entre hostigamiento sexual y acoso sexual. Digo, en las noticias o en una plática casual, usamos estas palabras como sinónimos.
Sí, las intercambiamos todo el tiempo.
Pero aquí están separadas por una condición estructural muy específica. Revisemos primero la definición literal de hostigamiento sexual.
Bueno, el glosario define el hostigamiento sexual como una forma de violencia de carácter sexual que requiere de forma obligatoria una relación de subordinación jerárquica real de la víctima frente a la persona agresora.
Ojo con esa frase, subordinación jerárquica real.
Exacto. Esto significa que la estructura de mando está implicada directamente en la tipificación.
O sea, estamos hablando de mi jefe o comandante directo. Si no hay una diferencia de rango formal, donde esa persona tiene autoridad comprobable sobre mí, la conducta no se clasifica literalmente como hostigamiento.
Jurídicamente, en el marco de este documento, no.
Órale.
Y eso nos lleva inmediatamente a la otra cara de la moneda, que es la definición de acoso sexual.
Exacto. Porque el acoso sexual también se define como una forma de violencia de carácter sexual. Pero el texto especifica que no existe una subordinación jerárquica de la víctima frente a la persona agresora.
Así es. Y fíjate, va mucho más allá.
Sí, porque el código detalla que el acoso sexual puede darse entre iguales en rango e incluye una frase que rompe esquemas. Dice que puede realizarse de una persona de menor nivel jerárquico hacia alguien de mayor nivel o cargo.
Es un concepto poderosísimo. Porque la condición aquí no es el rango, sino el ejercicio abusivo de poder.
Espera, detente ahí, porque esto me vuela la cabeza. O sea, estás diciendo que, normativamente, un marino o un empleado de menor rango podría ser acusado de acosar a su superior jerárquico.
Literalmente sí.
Pero ¿cómo funciona ese ejercicio abusivo de poder en la práctica si el agresor no tiene el mando? Suena rarísimo.
Funciona porque el glosario reconoce que el poder en una organización no siempre emana de las insignias en el hombro. Imagina un escenario hipotético.
A ver, dime.
Una persona de menor nivel jerárquico, pero que, digamos, administra los sistemas informáticos, tiene acceso a información personal sensible de su superior y utiliza eso para ejercer un poder abusivo, intimidar o coaccionar con connotaciones sexuales.
Wow, claro, el poder de la información.
Exacto. O imagínate dinámicas de intimidación grupal donde varios subordinados acosan a un superior recién asignado. Al enfocarse en el ejercicio abusivo de poder y no en el rango, pues el código prevé las dinámicas modernas de abuso.
Cierra esa puerta donde el infractor podría decir, yo no puedo ser acosador porque soy el de menor rango en la oficina.
Ándale. Es brillante desde la perspectiva legal.
Ahora, hay un factor de tiempo aquí. El texto estipula que un solo evento de estos es suficiente para que se tipifique como hostigamiento o acoso sexual. Sin embargo, cuando pasamos a la definición de acoso laboral, la regla cambia por completo, ¿verdad?
Así es. La temporalidad es súper distinta. El documento define el acoso laboral como una forma de violencia que se presente en una serie de eventos.
Una serie de eventos. Ok.
La literalidad aquí exige pluralidad. O sea, un solo exabrupto o un grito aislado, un día, no cumple la definición técnica de acoso laboral, según este texto.
O sea, requiere una repetición diseñada con un objetivo claro. Y el glosario lista los objetivos, ¿eh? Que son intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima.
Esa frase es súper fuerte.
Me llama muchísimo la atención el término consumir intelectualmente. Es muy descriptivo del daño psicológico.
Totalmente. Y fíjate en las direcciones en las que puede ocurrir. El código establece que el acoso laboral se puede presentar de forma horizontal, o sea, entre personas del mismo grado.
Ajá.
También en forma vertical ascendente, de subordinado a superior o descendente. Pero lo verdaderamente revolucionario, creo yo, es la delimitación del espacio físico.
Tienes toda la razón. Aquí está la frase que elimina la excusa número uno en recursos humanos. El código dice que el acoso laboral ocurre, y cito, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este, siempre que se encuentre vinculado a la relación laboral.
¡Puf! Al incluir fuera de este, suprima la justificación espacial por completo.
A ver, para entenderlo súper claro, si estamos hablando literalmente, esto significa que si dos elementos están de descanso, vestidos de civiles, tomando un café a 3 kilómetros de la base en un domingo, y ahí ocurre la serie de eventos de intimidación, ¿sigue contando como acoso laboral tipificado?
Completamente. O esté en un grupo de WhatsApp o mensajería instantánea desde sus casas en la noche. Si la conducta tiene una vinculación con la dinámica de trabajo, la jurisdicción ética del código los alcanza.
¡Qué locura! O sea, ¿no puedes argumentar el famoso «es que ya habíamos checado salida»?
Para nada. El documento está diseñado para anular el margen de justificación técnica por parte de los infractores. No hay escapatoria por tecnicismos de horario o lugar.
Bueno, dejando a un lado el tema del acoso, hay otro término en el glosario que me sorprendió encontrar en un texto administrativo, que es la austeridad republicana. Digo, es un término que escuchamos en las noticias todo el tiempo.
Sí, muy sonado mediáticamente.
Pero la redacción aquí tiene un peso institucional masivo. Se define como una conducta y política de Estado que los entes públicos están obligados a acatar.
Y pone atención a los objetivos explícitos de esta obligación. Sirve para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes nacionales.
A ver, pausa, pausa. ¿Desigualdad? ¿Corrupción? ¿Despilfarro? Todo eso suena a política pública tradicional, ¿no?
Ajá, lo normal en un documento así.
Pero me tiro en la palabra avaricia. O sea, la avaricia es un defecto de carácter, casi un concepto teológico o moral. Me llama profundamente la atención que un código normativo clasifique un rasgo psicológico individual como algo que la política de Estado debe combatir activamente. ¿Por qué la avaricia?
Es una gran observación. Yo creo que es porque la avaricia es el motor psicológico detrás del desvío de recursos. O sea, al tipificarla, el documento exige administrar los recursos con eficiencia, eficacia y honradez extrema.
Claro, va a la raíz del problema.
Exacto. Te dice, no solo me importa que no robes, me importa que erradiques el impulso interno de acumular recursos institucionales para ti mismo. Se exige satisfacer exclusivamente los objetivos a los que esos recursos están destinados.
Y eso conecta perfectamente con otra definición, fíjate, el conflicto de intereses. El texto lo define como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
La palabra clave ahí es posible.
Exacto, posible afectación.
Sí, la inclusión de esta palabra indica que la institución no se va a esperar a que se consume el acto de corrupción. O sea, la sola presencia de una circunstancia que pueda poner en duda tu imparcialidad ya constituye el conflicto de intereses.
Es preventivo y punitivo al mismo tiempo. Y la última joya del glosario que quiero tocar es la discriminación. Se establece como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional.
Con intención o sin ella. ¡Qué frase tan contundente!
Sí, otra frase que le quite el oxígeno a los pretextos.
Es que es una evaluación 100% de resultados, no de intenciones internas. O sea, si la acción de un elemento obstaculiza los derechos de alguien, es discriminación y punto.
El infractor no puede defenderse diciendo, ay, no fue mi intención, yo no sabía, era una broma.
Para nada. El impacto es lo que cuenta.
Y toda esta disección minuciosa del glosario que acabamos de hacer no está ahí de adorno, ¿verdad? Todo esto alimenta la siguiente sección, que para mí es el corazón del documento, los riesgos éticos.
Sí, las definiciones que acabamos de ver son el catálogo de lo que la institución considera imprescindible erradicar de raíz. Es la base de todo.
Y la progresión de estos riesgos es un caso de estudio fenomenal sobre las prioridades de la dependencia. Un riesgo ético es, en esencia, la amenaza primaria contra los principios de la organización. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, vamos a enumerar literalmente estos cuatro riesgos éticos explícitos. Riesgo número 1. Hostigamiento y acoso sexual. Riesgo número 2. Acoso laboral. Riesgo número 3. Inobservancia de actuación, desempeño y cooperación.
Ajá.
Y riesgo número 4. Incumplimiento con las funciones, atribuciones o comisión asignada.
A ver, detente a analizar ese orden un segundo.
Es que justo eso iba. Retomando la pregunta con la que abrimos este análisis. Hablamos de una dependencia encargada de la defensa del territorio y la seguridad nacional.
Claro.
Desde fuera, la lógica dictaría que los riesgos éticos principales estuvieran centrados en errores tácticos, abandono de guardia o, pérdida de inteligencia militar.
Sí.
Pero no es así.
No, para nada. Los dos primeros riesgos éticos prioritarios no son operativos, son de violencia interpersonal.
Es fuertísimo eso.
Lo es. El abuso de poder y la transgresión a la dignidad ocupan los rangos de amenaza más altos, superando explícitamente al incumplimiento de funciones asignadas, que, como leíste, está en cuarto lugar.
¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la lógica institucional de poner el acoso laboral por encima de fallar en una misión? Suena contraintuitivo para una Fuerza Armada.
Yo creo que es porque la institución entiende que la integridad y la dignidad de las personas no son un plus agradable en la oficina. O sea, son la base estructural de la disciplina y el trabajo en equipo.
Ok, la base de la cohesión.
Exacto. Si permites la violencia sexual o laboral, rompes la cohesión de la unidad. Y sin cohesión, cualquier misión táctica está condenada al fracaso desde antes de empezar. O sea, la erradicación de conductas que dañan la dignidad individual es el requisito previo indispensable para poder evaluar el desempeño profesional.
Es un golpe de realidad muy fuerte. Te dicen básicamente que fallar éticamente con un compañero es peor que fallar técnicamente en tu trabajo.
Sí, te exige ser humano antes que operativo.
Ahora, habiendo dejado tan claro lo que buscan destruir, el código pasa a definir lo que exige construir y encarnar, que son sus valores fundamentales.
Y aquí entramos a una taxonomía muy, muy ordenada. Haz de cuenta que es como una escalera.
A ver, te sigo.
Inicia en la esfera más íntima del individuo y va subiendo peldaño por peldaño hasta llegar al nivel máximo de exigencia que el Estado puede pedirle a un ser humano.
Ok, pues vamos a subir esa escalera valor por valor, según su clasificación literal. El primer peldaño es el honor, y está clasificado explícitamente como un principio personal.
Ajá.
La definición dice que es la cualidad moral que lleva a la persona al estricto cumplimiento de los compromisos, exigiéndole conducirse con dignidad, integridad y espíritu de justicia en todo momento.
En todo momento. Adentro y afuera del servicio. Nuevamente, no hay horario para el honor.
De esa esfera personal, el código sube al siguiente peldaño, que es el deber. Y este está clasificado como un principio profesional.
Exacto. Ahí ya subimos un nivel. Lo define como la vocación de la persona para cumplir cabalmente las obligaciones que la sociedad y el servicio exigen. O sea, ya no es solo tu brújula moral interna personal.
Sino cómo la aplicas, ¿no?
Sí. Es cómo aplicas esa moralidad al firmar un reporte, al mantener el equipo o al realizar tu trabajo diario. Es la moral en acción.
El tercer peldaño se expande hacia la organización. Es la lealtad designada como un principio institucional. Es la convicción de fidelidad hacia la nación y la institución. Pero ojo a quien más hay que serle leal según el texto.
A ver.
A los superiores, a los iguales y a los subalternos. Esto me encanta, porque siempre nos enseñan que la lealtad va hacia arriba, hacia el jefe. Exigir normativamente fidelidad hacia los subordinados me parece un concepto de liderazgo súper moderno.
Totalmente de acuerdo. Es una lealtad tridimensional. Y luego, bueno, pasamos al cuarto peldaño, que es el patriotismo.
Definido como principio constitucional, ¿verdad?
Así es. Y el lenguaje aquí se vuelve muy profundo. Exige amor, devoción y compromiso por México, con la directriz estricta de anteponer este patriotismo a cualquier interés personal o de grupo.
Es el anclaje directo con el Estado.
Exacto. Y de ahí llegamos a los valores colectivos. El quinto es el espíritu de cuerpo, El código lo plasma como un ánimo colectivo que se nutre de los valores comunes.
Es la cohesión que resulta de sumar esfuerzos que culmina en el orgullo vivo de pertenecer a la Secretaría de Marina.
Sí, el sentido de pertenencia.
Todo esto suena muy lógico. La verdad es una arquitectura institucional muy pulida. Empiezas contigo, sigues con tu trabajo, pasas a tu institución, a tu país y a tu equipo. Pero, luego llegamos a la cúspide.
Híjole, sí. El último valor fundamental, el espíritu de sacrificio.
Quiero que leamos y analicemos esto con mucho cuidado, porque el nivel de exigencia documentado aquí tiene implicaciones que van mucho más allá de un ambiente de oficina tradicional, por más estricto que sea.
Totalmente. Esto ya es otro nivel de compromiso.
El texto indica que es el valor de soportar con orgullo el compromiso del servicio público, marchando para cumplir con la misión asignada ante las dificultades. Ok, hasta ahí es resiliencia, ¿no?
Ajá, pero escucha lo que sigue.
Luego dice, haciendo a un lado las comodidades, los intereses y aspiraciones personales.
Es que la renuncia voluntaria a lo que tú quieres ser o tener como individuo está codificada. Te están pidiendo que te anules por la misión.
Y el remate es lo que me dejó, la verdad, sin palabras. Dice que el personal está consciente de que, en caso necesario frente a la adversidad, y cito textualmente, se tenga que ofrendar su propia vida para los fines supremos de la patria. Ofrendar su propia vida. A ver, pausa. Una cosa es ver películas donde alguien hace un acto heroico o hablar de los ideales románticos del servicio, el honor de servir y todo eso. Pero jurídicamente, ¿qué implica que la disposición a morirse esté escrita en un código de conducta sancionable?
Pues transforma el acto heroico de una expectativa cultural a una obligación legal y definitoria. Al poner ofrendar la vida en este formato, la institución requiere que cada persona que firma su apego a este código acepte, documentada y normativamente, que su propia muerte es un resultado operativo aceptado si la patria lo requiere.
¡Qué fuerte!
Es el grado máximo de obligatoriedad que el Estado puede plasmar en papel. No te piden tu tiempo, te piden tu existencia si es necesario.
Es abrumador pensar que, bajo la misma ley administrativa que te prohíbe tener un conflicto de intereses con un proveedor de papelería, también te exigen aceptar la posibilidad de dar la vida. Todo en el mismo entramado legal.
Y si damos un paso atrás y vemos el panorama completo de lo que hemos analizado hoy, te das cuenta de que el documento es un sistema perfectamente cerrado y congruente.
Sí, vamos a recapitular esto, porque ha sido una inmersión súper densa. Vimos un ámbito de aplicación que elimina privilegios. O sea, seas almirante o becario civil, la regla ética es exactamente la misma.
Así es. Analizamos también un glosario implacable que define la violencia y cierra escapatorias, donde el acoso no necesita rango y donde no importa si estabas de descanso fuera de la oficina.
Si dañas a un compañero, hay consecuencias. Exacto. Y observamos cómo el documento invierte las prioridades tradicionales, colocando la protección a la dignidad y la erradicación del acoso como los riesgos institucionales máximos, por encima de los riesgos operativos.
Y finalmente exploramos esta escalera de valores que te exige desde ser honrado en tus finanzas hasta, bueno, firmar tu disposición a entregar la existencia física por el cumplimiento del deber.
Es la precisión del lenguaje llevada al límite para definir los bordes exactos de la conducta humana dentro de una estructura institucional. Y bueno, eso nos deja una reflexión brutal para quien nos escucha hoy, sin importar en qué sector o industria trabajen.
A ver, ¿cuál sería?
Pues cuando las instituciones deciden utilizar la frialdad y precisión literal del lenguaje normativo para plasmarlas, cosas tan humanas y extremas como las que vimos hoy. ¿De qué manera transforma esto nociones tan altas como el honor, la avaricia o el sacrificio supremo, pasando de ser simples ideales románticos inalcanzables a convertirse en obligaciones legales fríamente medibles y sancionables en nuestro día a día?
Es el poder absoluto de las palabras correctas.
Así es. Te hace cuestionar el peso de todo lo que firmamos y aceptamos en nuestras propias vidas profesionales. Hasta la próxima.